Ponte rico, mental, espiritual y físicamente con Ilan Carrillo y Giancarlo Piccolo.
Hola a todos, bienvenidos a Ponte Rico, el programa que busca transmitir información real sobre fitness, salud, psicología y entretenimiento. El día de hoy hablamos del fitness tip de la semana. Entrenar a fallo está provocando que te estanques. Hablamos de Better Call Saul, de los tiroteos en las escuelas de los Estados Unidos, de la prueba del apio de Simon Sinek, de qué es mejor si el stevia o el Splenda, y contestamos las siguientes preguntas. ¿Es malo cenar alimentos altos en carbohidratos? ¿Qué hago si después de entrenar me duelen mucho las rodillas? Y ¿es cierto que el agua de limón en ayunas me puede ayudar a bajar de peso?
El fitness tip de la semana es: entrenar a fallo está provocando que te estanques. ¿Qué significa entrenar a fallo? Es cuando estás haciendo algún ejercicio como un curl de bíceps y digamos de 8 a 10 repeticiones, pero entonces estás llegando a la décima y ya no hay manera de sacar otra. Como que intentas y de repente empiezas a, no sé, medio a balancearte con tu cuerpo para intentar sacar otra, empiezas como a hacer trampa, se rompe toda la técnica y simplemente es fallar la repetición y no poder sacar una más. Esto significa entrenar a fallo. Entonces, ¿qué ocurre cuando entrenamos de esta manera muy seguida? El daño muscular es muy grande y en lugar de entrar como a este proceso de recuperación, adaptación, simplemente nuestro cuerpo busca recuperarse, pero falla en la parte de adaptación. Esto significa que lo más probable es que no vayas a subir de músculo y que no vayas a subir de fuerza, sencillamente porque tu cuerpo solo va a buscar recuperarse al estar como expuesto a tanto estrés.
Oye, Gianni, ¿sabes qué es chistoso? O sea, yo crecí pensando que se tenía que entrenar a fallo. O sea, que en cada repetición tenías que llegar a fallo para realmente tener frutos de ese entrenamiento, ¿no? Así crecí y yo creo que la mayoría de la gente así lo vivió, ¿no? O sea, ibas al gimnasio y era a fallo hasta que ya no pudieras una más. Y aún así el día de hoy, o sea, yo voy al gimnasio y veo que está un entrenador ahí junto a mí y le está diciendo una más, y el otro, o sea, ya muriéndose, llorando, sudando de que ya no puede sacar otra. Y ella llega y le empuja, por ejemplo, le empuja la pierna, ¿no? Para que saque otra repetición más, ¿no? Y creo que es en parte, pues, esa falsa creencia que tenemos todos de que así es como se debe de entrenar.
Y creo que viene como de esta mentalidad de beast mode, ¿no? Y dejarlo todo en el gimnasio. También creo que Arnold Schwarzenegger siempre decía que las últimas repeticiones y ya cuando te quemaba y te dolía, eran con las que crecías. Entonces yo creo que esta creencia se ha pasado y pues como lo hemos platicado anteriormente, cuando terminas adolorido, para mucha gente cree que esta es una señal de que el entrenamiento fue bueno. Y no, en realidad, terminar muy adolorido, muy seguido, pues va a hacer que te estanques, va a generar que no progreses en el gimnasio.
Sí, también es súper común escuchar a la gente decir eso, ¿no? O sea, de que está dolorida al día siguiente, ¿no? Cuando empiezas a ir al gimnasio y dices, no, es que fue un muy buen entrenamiento, ¿no? Y si al día siguiente no te duele, no es que lo hice mal, no hice bien. O si sales sin sudar del gimnasio, de entrenar, dices, no, es que no le eché suficientes ganas, ¿no? O sea, sí, justo como tú dices, esta mentalidad de que, o sea, si no lo sientes en dolor, o sea, no pain, no gain, o sea, justo todo eso, siento que nos hace más daño de lo que nos hace bien a la hora de entrenar.
Y creo que entrenar a fallo sí tiene alguno que otro beneficio, pero el problema es hacerlo todo el tiempo. O sea, entrenar a fallo se tendría que utilizar como una herramienta más. Sería como cambiar el estímulo y mantener un entrenamiento a fallo un par de semanas, tal vez 3 semanas, porque el desgaste sí es mucho. En lugar de entrenar a fallo, lo que deberíamos hacer es tratar de guardar de 1 a 2 repeticiones en el tanque antes de llegar a fallo. Y creo que también hay que mencionar que llegar a fallo no necesariamente es ya no poder sacar una repetición, sino parar cuando ves que tu técnica se está rompiendo. Eso debería ser realmente llegar a fallo.
Sí, incluso mucha gente se lesiona así, ¿no? Yo me he lesionado una vez, estaba haciendo sentadillas, me acuerdo, y ya no podía más. Dije, no, sí puedo, voy a sacar una más. Y me destrocé la espalda haciendo una sola sentadilla más, ¿no? Y sí, entonces, como tú dices, te ahorras una lesión y puedes mejorar tu rendimiento y obtener más frutos de lo que estás haciendo.
No, y vas a ver que cuando empiezan a entrenar de esta manera, como guardando 1 o 2 repeticiones en el tanque, te vas a recuperar más rápido, vas a seguir entrenando mejor porque no vas a llegar todo dolorido al siguiente día y el proceso de adaptación va a ser más eficiente, lo que se va a traducir en mejores ganancias musculares y mejores ganancias de fuerza.
Oye, Gianni, cambiándote un poquito de tema, ayer vi la... vi el último capítulo, bueno, no es el último capítulo, ¿no? Pero como que cortaron a la mitad la última temporada de Better Call Saul y qué locura ese capítulo. No sé si ya lo viste.
Bueno, no es broma, tuve que regresarme en la parte final del episodio. Yo creo que le regresé 3 veces para entender lo que había pasado, güey. Para darle sentido, no lo podía creer.
Güey, es que neta es impresionante esa serie. O sea, Breaking Bad y Better Call Saul. O sea, son series, güey, son perfectas, ¿no? Pero conozco mucha gente que empieza a ver, por ejemplo, Better Call Saul, o incluso les pasó con Breaking Bad, de que le empezaban a ver y que les daba hueva, ¿no? O sea, decían, no, es que vi 2-3 capítulos y no me atrapó. O me eché la primera temporada y pues ya me dio hueva. Siento que son buenísimas, pero sí le tienes que dar chance, ¿no? O sea, tienes que dejar que te atrape, te tienes que meter, porque si te metes esperando, o sea, que rápido esté, o sea, ya sabes, los balazos, o te esperas, yo qué sé, Game of Thrones, pues no, es totalmente otra cosa, ¿no? Pero neta es, wow, qué buena está.
Es que, ¿sabes qué tienen estas dos, Breaking Bad y Better Call Saul, que la verdad yo no lo he visto en ninguna otra serie? Es el desarrollo de los personajes. O sea, de verdad lo hacen, sí, de una manera magistral. Es increíble cómo, pues, en Breaking Bad, ¿no? El profesor de química llega a ser este casi como capo de las drogas. Y en Better Call Saul, la evolución del abogado, siendo como el hermano de un abogado super picudo que tenía su despacho, y cómo se va transformando. Yo creo que en ninguna serie logran esta evolución de los personajes.
Oye, güey, ¿viste que sale? O sea, me impresionó que sale un personaje que se llama Spooge en un capítulo de esta temporada, que luego sale otra vez en Breaking Bad, pero en Breaking Bad ya es un güey que tiene destrozada la cara, el cuerpo, de meterse metanfetamina. ¿No te acuerdas? Que tiene un hijo pelirrojo, que llega Jess y creo que le da comida, ¿no? No, lo encuentra en una casa, esperando a estos dos güeyes a que llegara Spooge, el papá y la mamá, y se queda con un niño pelirrojo viendo la tele, no sé si te acuerdas.
Ah, ya, claro, que se le cae el refrigerador encima, ¿no?
Ándale. Ese es el papá, sí. Salió el otro día en un episodio, pero era un güey normal. Y decía, soy Spooge, no sé qué. Y creo que iba con Saul por una consulta, ¿no? Lo quería contratar como abogado. Pero, güey, lo vi y me impresionó. O sea, lo bien hecho que está, ¿no? O sea, que ahí era una persona normal y como neta, el crystal meth sí te deshace la vida rapidísimo.
También yo me acordé de una parte en la de Breaking Bad, que este Jesse y este Walter como que medio secuestran a este Saul, a Saul Goodman.
Sí.
No me acuerdo qué le quieren sacar de información, pero justo donde lo llevan, este Saul Goodman llega y les dice, los mandó Lalo Salamanca, y aquí te das cuenta quién es Lalo Salamanca y por qué, güey, sí. ¿Por qué le tiene tanto miedo?
Sí, es que no, yo también estaría cagado. A ver, dime algo, si tienes que estar encerrado en un cuarto y tienes que estar o con los dos gemelos, ¿ya sabes cuál es?
Sí, 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 sí.
¿Con Tuco Salamanca o con Lalo Salamanca? ¿Con quién prefieres estar encerrado en un cuarto con esos?
No, yo creo que con Lalo, güey. Sí, o sea, porque el güey está loco, igual, pero... Ajá, pero como que todavía es más racional que los otros, güey. Los otros sí están... O sea, ya están muy mal, güey.
Tuco es el peor, güey, pero lo que sí es que... Me acuerdo que en Breaking Bad hace unos burritos deliciosos, güey, que les da a Jesse y a Walter, güey. Nada más igual y por eso sí me iría con él.
qué bien lo hace este Tony Dalton, ¿eh? Yo para mí era como, pues como que me daba igual y la verdad, y en este rol creo que, güey, lo hace de maravilla.
No, es impresionante, güey. O sea, yo creo que es mi personaje favorito. O sea, es súper carismático. O sea, te cae súper bien. Puede ser un maldito, lo que sea, pero neta, te cae bien, güey. O sea, no para nada no dices como el Tuco, así de pinche loco. Este no, como que te cae bien, te atrapa. En algún momento hasta sientes que es bueno, güey. Pero realmente solo es porque es una persona agradable. Y eso lo hace muy bien. También lo hace muy bien, por ejemplo, en la de Hawkeye, en la serie que salió de Disney, también muy bien. O sea, siento que ha hecho muy bien sus últimos papeles Tony Dalton. Güey. Me da gusto.
Yo quiero ver hacia dónde termina la serie. O sea, ya es que faltan como 6 capítulos, ¿no?
Sí, ya falta poquito.
O sea, me interesa ver cómo ya la evolución de todos los personajes y cómo... Pues porque ya en Breaking Bad ya nunca aparece Kim. Entonces...
Sí, yo también tengo mucha duda de que... ¿Cuál es tu teoría? Tengo mucho miedo, güey. ¿Tú crees que le pase a Kim?
No sé, güey. Tengo mucho miedo de lo que puede pasar.
Yo creo que sobrevive y lo deja, pero pues no sé. Eso sería un final feliz para ella. Oye, Yanni, hablando de un poco de... Pues, güey, de estas locuras que luego pasan en... Pues especialmente en Estados Unidos, güey. O sea... No sé si viste que el otro día hubo un tiroteo en una escuela en Texas. que un chavito de 18 años se metió a una primaria y mató a, pues, a varios niños de, o sea, de 7, 8 o 10 años.
Sí, sí lo vi, güey. O sea, además, o sea, me apareció un video en Twitter, güey, el otro día donde salían la foto de los niños y, bah, no sé, sí, sentí muy feo, güey, muy, muy feo.
No, está cañón, ¿no? Pero, ¿por qué? O sea, tipo, pasa muchísimo en Estados Unidos, ¿no? Han habido muchísimos tiroteos en los últimos años. O sea, han habido 2032 tiroteos desde 1970. O sea, imagínate eso. De estos 2032, 948 pasaron después del 2012. O sea, la última década está disparadísima. Pero la verdad es que yo no entiendo por qué. O sea, siento que es un fenómeno como particular en Estados Unidos, ¿no? Porque la neta es que en México pasan cosas terribles todos los días, pero no pasa esto. O sea, y no sé, ¿tú a qué se lo atribuyes o por qué crees que pase esto?
O sea, creo que hay muchas razones. Creo que no se puede como definir a solo una. Creo que el acceso tan fácil a las armas, creo que obviamente es un problema que sí se debería de regular, en mi opinión. O sea, aunque todos te digan que el Second Amendment y la libertad y el derecho a portar armas, y yo creo que sí se debería de regular. O sea, que un güey de 18 años pueda comprar un rifle de ese calibre y lo haga sin problemas, pero no pueda, no sé, por ejemplo, tomar alcohol, se me hace ridículo.
Es una estupidez.
Esa es una. Y también creo que es un problema cultural, pues, en el sentido en que, o sea, creo que Estados Unidos de repente ha valorizado, o sea, tiene como que los valores equivocados en ciertas áreas. O sea, para darte un ejemplo, le preguntaban a los niños, creo que en la India, si no me equivoco, como qué querían ser de grandes. Y todos te respondían abogados, doctores, y les preguntaban en Estados Unidos y todos te decían que influencers o famosos. Esa es otra parte también. Una más sería los modelos a seguir que están faltando en Estados Unidos. O sea, creo que ya van, pues, una generación, dos tal vez, donde a los niños se les ha dicho a todos que, o sea, que son, no sé, o sea, como que se les dan premios por no haber logrado nada. Creo que esto, o sea, aunque no lo creas, yo sí creo que tiene un impacto negativo en la gente cuando, pues, de chiquito te dijeron que estaba bien todo lo que hacías y no tenías que trabajar por nada, y una vez que creciste te das cuenta que no. Creo que la vida puede ser muy dura en ese momento.
Oye, ¿sabes qué también? A mí me impresiona que cada que pasa un tiroteo sale la pregunta de que si los videojuegos hacen que los niños sean más violentos. Yo siempre he pensado que no, incluso he visto unos estudios en los que se dice que no. Pero bueno, siempre sale el tema y que dicen, ¿no? Que le quita como esta, pues, güey, que en los videojuegos, no sé, vas y matas a la gente, ¿no? Y que no pasa nada. Entonces, como que te quita como esta empatía, esta, como que te hace menos sensible a estas cosas, ¿no? Y siempre se me hace algo muy interesante y algo que igual y se tiene que investigar más. Yo creo que no, pero creo que es importante. Igual creo que, ¿sabes qué? La dieta puede afectar mucho a la gente. Por ejemplo, hay ciertas deficiencias nutricionales que puede llegar a tener la gente que, güey, sí te ponen loquito, ¿no? O sea, no estoy diciendo que esta sea la razón especial, ¿no? Pero creo que sí es algo que se tiene que tratar. Pero en particular sí creo que es el fácil acceso a las armas. Que, pues, muchos de estos niños fueron, pues, tuvieron traumas de chiquitos, ¿no? O sea, que o los molestaban, o los papás los dejaban, o les pegaban, los violaron. Y me llama la atención que siempre son hombres. O sea, digo, ahorita no se me viene a la mente algún tiroteo que haya sido con una mujer. Siempre son hombres los que matan. Y por lo general, muchas de las víctimas son o de color o son latinos, ¿me entiendes? O sea, son minorías. Eso también es gran parte de esto. Siento que la polarización política que hay en los Estados Unidos y en general siento que un poco en el mundo, pues también conlleva a este tipo de tragedias.
Tío, la que hubo en Buffalo, en Nueva York, hace un par de semanas, si no me equivoco.
Sí.
El cuate que lo hizo, ¿sí viste la teoría conspirativa que traía? O sea, que sacó, que decía que los inmigrantes iban a reemplazar a los americanos, güey. O sea, es una locura.
Nos cachó.
Está muy cañón. Pero, tío, yo creo que sí tiene que ver. Hay estadísticas que muestran cómo los hombres que crecen sin un padre, por ejemplo, hay más probabilidad de que terminen, pues, en la cárcel o que terminen muertos O sea, que terminen mal, güey. O sea, en pocas palabras.
Sí.
Entonces yo sí creo que hace falta, o sea, padres de familia que estén presentes en la vida de sus hijos o que haya estos modelos a seguir, estos como mentores, hombres, pues que les enseñan a otros hombres, o sea, los valores correctos para vivir, pues, mejor, supongo.
Oye, Yanni, ¿tú qué pensarías? O sea, si en México quisieran legalizar el hecho de que todos pudiéramos tener armas, ¿tú estarías a favor o estarías en contra?
O sea, pero tendría que estar muy regulado. O sea, antecedentes. O sea, es un proceso mucho mejor que el que están llevando a cabo en Estados Unidos, definitivamente.
Sí, no es que allá les surge regular ese tema, ¿no? O sea, sí tiene que haber un background check muy cañón, o sea, un perfil psicológico tremendo, ¿no? Que no cualquiera lo pueda comprar, pero es cañón como, o sea, los intereses, el dinero, el hecho de que la NRA te pueda apoyar, ¿no? Como político y te meta lana a tu campaña. Y, o sea, que gracias a ellos tú llegues a un puesto político, a un puesto público, eso en parte, pues es lo que permite que esto siga, ¿no? O sea, muchos de los republicanos son financiados con esta lana y siento que es algo que complica mucho el tema, ¿no? O sea, yo creo que en este tema sí debería ser estar más allá del tema político y del tema, pues, de dinero, pero pues bueno, así al final es todo en esta vida, ¿no?
Sí, totalmente, pero no viste, no sé si viste el video del entrenador de los Warriors.
Sí, buenísimo.
Que por cierto, a su papá lo mataron en un tiroteo, o sea, similar. Entonces, wow, yo creo que él está como muy... Sí, yo tampoco sabía y me lo dijo un cuate, pero pues él está muy involucrado en el tema. Y según él dice que el 90% de los estadounidenses sí quieren que se regule toda esta parte de las armas y que son como 50, o sea, hombres del Congreso que son los que no lo permiten. Sí. Pero no te creas, también he visto... O sea, sí he visto muchos comentarios, o sea, de gente que prefiere que pasen estas cosas a que les quiten las armas. O sea, no sé, está grueso, pero sí,
sí. Sí, es como un falso sentido de seguridad, ¿no? El hecho de tener un arma. Como que, pues, yo tengo un arma, entonces a mí no me va a pasar porque yo me defiendo con el arma. Y que al final es una tontería, porque, pues, ¿cuándo has visto neta que alguien se defienda de un tiroteo? O sea, no pasa, güey. O sea, no es como que tú estás siempre preparado esperando a que te caiga un balazo, ¿me entiendes? Y también dicen que una de las propuestas que traen, ¿no? Como para acabar con esto es que los maestros estén armados, que también es una locura. Bueno, a ver, ojalá haya algún cambio. O sea, la principal causa de muerte en adolescentes en Estados Unidos es por disparo de arma.
Y la mayoría son por accidente, según yo.
La mayoría por accidente. Está muy cañón. O sea, al día se mueren 12 niños en Estados Unidos por arma y 32 más al día les disparan y no mueren. Güey, es impresionante. Digo, en México tenemos muchos problemas muy graves que podríamos hablar de esto, yo creo, horas y no acabamos, ¿no? Entonces no se trata de eso, pero es que esto me llama la atención porque es justo como un nivel de maldad de llegar a matar niños por matar. Es algo, pues sí, que me impresiona.
¿Sabes qué? Sí creo que también deberían de hacer prohibir que el atacante, o sea, lo hagan público, lo hagan famoso. O sea, sí. Creo que eso afecta también mucho y que, o sea, que saquen su nombre y todo lo que hacía y cómo lo trataban en la escuela y su biografía. Y creo que eso lo hace peor. O sea, ¿por qué haber otro güey que cree que se puede hacer famoso de la misma manera? Bueno, o sea, eso siento que afecta también.
No, 100,000%. No darle un ejemplo a la gente que piensa igual o que lo quiere hacer. O sea, estoy de acuerdo, ¿eh? Creo que el hecho de que los medios estén sacando todo este tipo de información todo el tiempo y que se haga por vender igual es parte del problema, ¿no? Esos intereses que hacen que, pues que al final nos afectan como sociedad, ¿no? Estoy de acuerdo que creo que eso no se debería hacer.
Y hablando un poquito de los valores y la razón por la cual actuamos, te quería platicar de esta idea que saqué de un libro de Simon Sinek que se llama Comienza con tu porqué o Empieza con el porqué. Este libro está dirigido un poquito más a empresas, que dice que todas deberían de funcionar, bueno, deberían de comenzar empezando con su porqué, la razón por la cual hacen las cosas. A partir de ahí pasan a un cómo y a partir de ahí pasan a un qué es lo que están haciendo. O sea, qué es el servicio, cuál es el producto, ese es el qué. Pero entonces Simon Sinek maneja una prueba que le llama la prueba del apio. Y me pareció como interesante esta idea. O sea, que te imagines que vas al supermercado y vas a comprar pues todo lo de la semana. Pero alguien te dice como, oye, las Oreos es lo mejor que puedes hacer para ti. Y alguien más llega y te dice, ¿sabes qué? No, las M&M's son mejor. Y alguien te recomienda un apio y te recomienda leche de almendra, por ejemplo. Pero entonces cuando traes toda la caja, antes de pagar, Simon Sinek argumenta que te tienes que preguntar, o sea, ¿todo esto va de la mano con mi porqué? Entonces imagínate que tu porqué fuera siempre hacer lo más sano para tu cuerpo. Entonces en ese momento, pasando por ese filtro, pues en automático lo más probable es que dejes las Oreos y dejes las M&M's y te vayas a llevar el apio y la leche de almendra. Entonces, esta idea se trata de, pues, cada decisión, cada acción, cada cosa que vas a hacer, tratar de pasarla por este filtro que significa tu porqué, la razón por la cual haces las cosas, y a partir de ahí decidas qué está alineado con eso y qué no, y de esta manera ser muy congruente, pues, con lo que quieres y con lo que haces.
Ojalá si le hiciéramos todos, ¿no? Ya, o sea, a la hora de tomar cada decisión, preguntarnos por qué estoy haciendo esto. ¿Esto me va a ayudar a lograr eso que yo quiero? ¿O por qué estoy haciendo esto? Creo que nuestras vidas serían mucho más fáciles, ¿no? Y estaríamos más contentos. Pero qué difícil es hacerlo, ¿no? O sea, al final creo que muchas de las decisiones que tomamos las hacemos por las razones equivocadas, ¿no? Porque somos, bueno, o sea, actuamos a veces sin pensar, ¿no? Somos impulsivos o actuamos con miedo, entonces no tomamos la decisión que realmente nos hubiera gustado. O sea, hay muchas razones, ¿no? Por las que decidimos hacer cosas que no nos convienen, que no es lo que queremos o que no son congruentes con lo que pensamos, incluso por presión social, ¿no? Más chico cuando estás en la adolescencia, lo que sea. Pero, pues sí, ¿no? Qué importante el poder detenerte a pensar por qué estoy decidiendo hacer esto y poder tomar una decisión, pues, congruente, ¿no? Con lo que creo y pienso y siento.
Y creo que es una buena herramienta donde te da como el tiempo antes de actuar de manera impulsiva. Creo que mucho de lo que hacemos, como mencionas, pues ves, no sé, ves las papas en la cena y las atacas. Pero ¿qué tal si te dieras como unos segunditos, hasta un minuto, dos minutitos, como simplemente para preguntarte, esto va, o sea, lo que voy a hacer va de la mano con lo que quiero, con el por qué lo estoy haciendo, y como que te da, no sé, digamos, espacio para pensar las cosas y intentar llegar como a esta parte racional del cerebro y no solo actuar por impulsos?
O es que qué difícil cuando estás sentado en la mesa, ¿no? Y tienes la canasta de pan o las papitas ahí en la mesa delante de ti. Lo único que tienes que hacer es alargar el brazo, agarrar esa papita, meterla al dip y comértela, güey. O sea, es muy difícil. O sea, sí, qué difícil es, güey. O sea, sí conlleva de un gran esfuerzo y fuerza de voluntad y estar consciente. Y yo creo que también es como un hábito, ¿no? Antes de hacer cualquier cosa, preguntarme por qué, ¿no? O sea, no hacerlo así al güey.
Sí, tío, y podemos usarlo para otros ejemplos. O sea, que no sea solo la comida, como, pues no sé, a lo mejor acabas de tener un hijo y tu por qué es ser un buen padre. Entonces, cada acción que vas a tomar, pues tiene que ir alineada con esta idea de ser un buen padre. Entonces, no sé, llegas del trabajo y tienes dos opciones. O estar con tu hijo en ese momento, o puedes irte a ver la tele, a ver la serie que te gusta, o estar en el teléfono, por ejemplo. Entonces yo creo que si pasas, pues, cada acción por este filtro, te vas a dar cuenta que lo mejor en ese momento será estar con tu hijo y va a ser lo más alineado con este porqué. Entonces sí, al final es una como una herramienta, un filtro para saber qué te conviene seguir, qué decisiones tomar, qué acciones tomar y qué decisiones, también muy importante, harán que te desequilibres. Y tío, a mí me ha pasado muchas veces que, como mencionas, por presión social, voy a una fiesta que realmente no quería ir y esta decisión hace que me desequilibre conmigo mismo y pues no iba de la mano con mi porqué, no iba alineado. Entonces yo creo que es una gran herramienta que podemos tomar en cuenta, la prueba del apio.
Oye, Yanni, he visto mucho últimamente en redes como que la gente se pregunta que qué tipo de edulcorante tiene que usar o que si uno es peor que el otro, que es malo, ¿no? Ya lo hemos platicado aquí un par de veces, pero yo quería platicar contigo sobre las que más se usan. ¿Estás de acuerdo que es el Stevia y el Splenda? No es el que la mayoría de la gente usa para su café, para endulzar su agua de limón, de horchata, lo que sea. Y quería hablar contigo justo de eso, ¿no? De justo de esos dos en especial. ¿Tú cuál usas, Jan, cuando a la hora de tener que usar uno?
Si tengo la opción, agarro Stevia. En la casa, la verdad es que mi papá odia la Stevia por alguna razón. O sea, creo que para mi papá no es lo suficientemente dulce y compra Splenda. Entonces termino agarrando Splenda yo.
Sí, es que como hay gente que el Stevia sí tiene como un sabor un poco más amargo, ¿no? El Stevia. Yo también prefiero el Stevia. O sea, si tengo la opción de los dos, como que pues, siento que es más relativamente natural, ¿no? O sea, viene de una planta y el Stevia, pues entiendo que es algo que se hace en laboratorio, ¿no? Digo, al final los dos son procesados y todo. Pero pues, sí, también prefiero el Stevia. Y también el Splenda es mucho más dulce que el azúcar y que el Stevia. O sea, por ejemplo, el Splenda es 450, 500, 600 veces más dulce que el azúcar. Entonces, pues sí, o sea, sí entiendo por qué alguien podría llegar a querer el Splenda.
Sí, te digo que mi papá lo utiliza por eso, o sea, porque el stevia no era lo suficientemente dulce y creo que a su café o sea, no es broma, le echa como 3-4 esplendas.
Qué rico, güey. Es que sí, es muy rico, güey, la verdad. Pero yo no sabía, por ejemplo, Jan, que no se debe cocinar con Splenda, güey. Yo no tenía idea. O sea, yo a veces sí llego a cocinar con Splenda, pero supone que cuando lo cocinas o lo horneas, la sucralosa como que puede crear ciertos carcinógenos. Y bueno, pues creo que lo ideal es evitarlo. Y sí, el Splenda pues puede tener más efectos adversos, ¿no? A largo plazo, al parecer, de acuerdo a varios estudios. Digo que al final, digo, lo platicamos aquí, ¿no? Que la mayoría de los estudios ya están hechos con rata o usaron una cantidad estúpida de Splenda. Entonces siento que pues no están tan bien hechos los estudios, pero al final pues se ha visto que el stevia como que no tiene tanto daño a nuestro cuerpo, ¿no? O sea, no se ha encontrado como esa relación con cáncer o con daño intestinal, cosas así.
Sí, de las dos opciones yo creo que el stevia es más sano, pero pues hay que mencionar que pues ya para tener problemas, creo que las cantidades que deberías de estar tomando de Splenda también son pues ya absurdas, que realmente nadie las toma. Entonces, si te gusta tu Splenda y te tomas 2-3 sobres al día, creo que pues chance 2, no sé si es mucho, la verdad. ¿Es mucho?
Pues yo creo que no. Yo creo que no. Yo creo que está muy legal, ¿no?
Sí, de acuerdo.
Yo sí conozco gente que usa 20 sobres al día.
Me acuerdo cuando íbamos por un frappé a Starbucks o cualquier otro lado. Se agarraba a mi hermano y les decía como... Siempre lo quema a mi hermano, güey, pero...
Sí, es que...
Según él, como súper sano, güey, les decía de... No, pues media base y quítale el endulzante que le pones. ¿Quién sabe qué? Pero échale 16 esplendas.
Sí, 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 sí. Güey, yo nunca he visto a una persona comer tanto stevia o esplenda, güey. Es una locura.
Güey, 16. No sé, o sea, literal. Era como tomar agua. No sabes a lo que sabía el frappé, güey.
Qué desagradable, güey. No, y justo, o sea, por ejemplo, la esplenda se ha visto que afecta la microbiota que tenemos. O sea, que le puede llegar a alterar. Bueno, eso también se vio en ratones de laboratorio. Pero se vio que les afecta la microbiota y que semanas después se vuelve a verificar y sigue estando mal, ¿no? Entonces, creo que hay mucho por investigar todavía en el tema. Todavía no sabemos. Faltan, yo creo, muchos años ver cómo se comporta nuestro cuerpo a largo plazo, ¿no? Porque son cosas relativamente nuevas, ¿no? Entonces, no sabemos bien cuáles son los efectos. Yo creo que lo ideal pues sería no comer nada de esto, ¿no? Obviamente, o sea, a ver, lo 100% ideal, pues yo sí te diría, güey, no comas nada de esto. No comas ni azúcar, ni Splenda, ni stevia, pero pues no es algo real, ¿no? No es algo que se pueda hacer. Entonces creo que pues tratar de medirte, ¿no? A la hora de consumir azúcar, a la hora de consumir Splenda, de stevia, de lo que sea en general en la vida, ¿no? Tratar de moderarnos. Pues te late si pasamos a las preguntas, Jan.
Venga. Antes de pasar a las preguntas, recuerden que pueden descargar nuestra calculadora de macronutrientes. Esta les va a ayudar a determinar cuántos gramos de proteína, carbohidratos y grasas necesitan de acuerdo al objetivo que tienen. Descárguenla, es totalmente gratuita y les va a ayudar a saber cuántas porciones necesitan al día para alcanzar sus metas. Y la primera pregunta nos la manda Laura Rojas. ¿Es malo cenar alimentos altos en carbohidratos?
Pues no es malo comer nada en especial antes de dormir, ¿no? O sea, existe como este mito de que no comas carbohidratos antes de dormir porque cuando te duermes no estás quemando grasa y no quemas carbohidratos y pues vas a engordar, ¿no? Yo me acuerdo que yo lo hacía, ¿no? O sea, de más chavo en la noche era como, no, ¿cómo me voy a cenar una quesadilla, no? Me voy a echar un queso panela porque la tortilla es mala y me va a hacer engordar en la noche. Esto es una mentira, ¿no? Es un mito como los muchos que existen. No, o sea, a la hora de dormir, aparte, no es como que tu cuerpo está inactivo y deja de quemar calorías. O sea, tienes tu tasa metabólica basal, que es lo que vas quemando tú durante el día cuando estás en reposo. O sea, realmente es prácticamente la misma que cuando estás despierto. Entonces, realmente lo que tú comes a la hora de dormir, o lo que vas a comer antes de dormir, pues no importa. O sea, es lo mismo si tú te comes esos huevos que te comes en la mañana. ¿No? Esos huevos con jamón que te comes en la mañana, así te los comes en la noche. Es exactamente lo mismo. Lo que sí podría variar ahí es nada más la importancia de tratar de meter proteína, ¿no? Cada ciertas horas, que no pase tanto tiempo sin que consumas proteínas. Lo que también puede pasar es que, no sé si te pase ya, ¿no? O sea, a mí sí me pasa que antes de dormir, o sea, haz de cuenta, ceno pero si como algo más, ya es algo como dulce, como, no sé, ya me voy a dormir y como que me llega un antojo. Entonces voy a la cocina y me como cereal o me como algo gordo, güey. O sea, nunca voy de que, ay, tengo ganas de ir a la cocina y comerme una manzana, ¿me entiendes? O sea, siempre voy como por lo más gordo de la cocina.
Pues, tío, para que veas eso, a mí no, la verdad es que yo ceno y ya, o sea, ya no vuelvo a comer. Yo ceno temprano, además. O sea, yo ceno a las 7 máximo. Entonces sí ceno temprano.
No, tú muy
pero,
bien.
Pero, tío, hablando de este mito, me acuerdo perfecto que, o sea, que mi mamá agarraba y te veía agarrar una fruta después de las 6 de la tarde y te pegaba en la mano, güey. O sea, no había forma de que te dejara porque estaba prohibido comer fruta y carbohidratos después de las 6, 7 de la tarde, ¿no?
Sí, que caga. No sé de dónde sale ese mito. O sea, en parte, pues porque están súper demonizados los carbohidratos, ¿no? Y siento que ya ahorita un poquito menos, ¿no? Se ha visto que es lo mismo, o sea, que puedes bajar perfectamente de peso con carbohidratos, que, o sea, que no es el diablo, ¿no? Pero yo creo que de ahí viene como ese mito y esta creencia de que hay que evitarlos en la noche para no engordar.
Y no, al final, como mencionas, pues una caloría siempre va a ser una caloría en el momento en que te la comas del día. O sea, eso no va a cambiar. Es como lo que hemos platicado del ayuno intermitente, que si las calorías son iguales, da igual si haces ayuno o da igual si haces una dieta tradicional donde simplemente restringes calorías. Exacto. Solo creo que, o sea, lo único que sí checaría sería notar si comer carbohidratos en la noche, como mencionas, puede afectar mi comportamiento más adelante. Entonces, a lo mejor, si ceno un carbohidrato que me eleve el azúcar, notar si eso provoca que me dé hambre más adelante. Creo que sería lo único que yo pondría un poquito de atención, por ejemplo.
Sí, estoy de acuerdo. Pues a todos nos afecta diferente la comida, ¿no? Entonces igual y yo me como a la hora de dormir, me como, no sé, un plátano y no tengo ningún problema. Pero hay gente que igual y se come un plátano y se puede sentir peor, ¿no? Por comer algo tan dulce en la noche y se le dispara la glucosa y se pueden sentir más cansados. O sea, sí creo que tienes razón. O sea, en eso hay que poner más atención y pues igual y si ves que no te cae bien a ti en particular comer carbohidratos en la noche, pues evítalos. Pero como tal, como en un tema de que no vas a quemar esas calorías a la hora de dormir, pues sí, eso es una total mentira. A ver, ya nuestra segunda pregunta es de Fredel Katz y es ¿qué hago si después de entrenar me duelen mucho las rodillas?
Te habría que ver bien, o sea, bueno, ¿qué estás haciendo de entrenamiento? Creo que sería como el primer pasito. Saber bien qué es, si es entrenamiento de resistencia, si estás corriendo, si estás haciendo bicicleta, no lo sé. Después de ver cómo estás entrenando, en lo primero que nos tenemos que fijar, que es el 90% de las personas, porque generalmente el problema no viene de la rodilla, sino viene de tobillos o viene de cadera, por mala movilidad o en una o en otra. Porque la rodilla, pues, la realidad es que es una articulación muy sencilla. Simplemente o extiendes la pierna o la encoges o la doblas. Pero digamos que es como, no sé si has visto, Ilan, como de estas puertas que pasas como por unos rieles, ¿no? O sea, es una articulación muy sencilla. Pero entonces, si la puerta de repente la pasas por un riel, pero como que la empujas poquito y vas desgastando, pues como la capacidad de moverse simplemente para adelante o para atrás, lo mismo ocurre con la rodilla. O sea, si haces como giros, si haces como mucha rotación, por ejemplo, como los que juegan fútbol o fútbol americano, que llevan mucho a cabo este movimiento como de rotación, entonces la rodilla se tiene que soportar de otros ligamentos o otras partes para estabilizarse dentro de ese riel y es cuando puede haber problemas. Realmente de donde tiene que haber este movimiento más libre, eso de la cadera, que es una articulación que podemos mover para todos lados, es una articulación muy móvil, o del tobillo, que también tiene mucha capacidad de moverse.
Sí, a mí me pasaba mucho que cuando corría durante mucho tiempo me dolían las rodillas y sí, quién sabe, la verdad es que no sé si tenía algún problema de movilidad, no sé. Y creo que eso es algo que no revisamos, ¿no? Y creo que nos podría ayudar. Que como que decimos, ay, pues me duelen las rodillas, pues ya me la llevo más leve. O yo en ese tiempo decía, bueno, pues si me duelen las rodillas, entonces mañana no corro, ¿no? Pero creo que sí, lo ideal sería pues, ir con un especialista que te revise, ¿no? Oye, ¿por qué te está doliendo? Revisar cómo tienes la cadera, cómo tienes los tobillos. Y digo, obviamente también, pues existe un uso continuo y que hay un desgaste, ¿no? O sea, llega a haber un desgaste durante muchos años. No sé,
sí, de acuerdo.
En el caso de Fredel, no sé en el caso de Fredel, pues, cuántos años tengan. Pero pues sí, digo, si tienes 50 años corriendo maratones, pues sí, supongo que es, o sea, te vas desgastando los huesos, las articulaciones, ¿no? Puedes llegar a tener artritis, pues creo que ese tipo de casos, pues es normal que te estén doliendo las rodillas, pero como tú dices, Jan, si es porque a la hora de entrenar y hiciste unas sentadillas y te duelen las rodillas, pues sí, creo que no es normal, ¿no?
Yo, ahorita que mencionas lo de correr, me acordé a una amiga, le decían, y creo que tiene algo de razón en esto, algo de verdad, que decía, el mejor ejercicio para las rodillas es correr, pero el problema aquí es correr de forma adecuada. Creo que a todos se nos olvida que la verdad es que correr es una habilidad realmente. O sea, es como hacer una buena sentadilla. Pues correr de la misma manera es algo que cuando dejamos de hacer, cuando dejamos de practicar, que pues, en mi experiencia son pocos los que realmente practican cómo correr, pues perdemos esta habilidad. Y entonces, pues, ¿qué hace la gente? ¿No? Lo primero que hace cuando quiere bajar de peso, lo primero que piensa es correr. Pero cuando va a correr, pues tiene muy rígidos los flexores de cadera, los tobillos tienen mala movilidad. Entonces, su técnica para correr, pues no va a ser la óptima, no va a ser eficiente. Y ahí es cuando yo he visto generalmente que puede haber más problemas de rodilla también.
Sí, es que aparte nadie nos enseña, ¿no? Estaría padrísimo que de chiquito, güey, en la escuela, ¿no? Cuando ibas a educación física, que te digan, oye, mira, así se corre, ¿no? O ya, pues más grande, que te enseñara, o sea, que realmente alguien llegara y te dijera, oye, así es como se corre, así es como se pisa, así tienes que tener la espalda, o sea, realmente, pues, como que dices, ay, pues correr, todo el mundo lo hace, o sea, pues nada más es como que caminar rápido, ¿no? Y la neta no, o sea, sí se necesita de una técnica, pues, importante, y pues sí, justo la gente que del día a la mañana dice, ok, y ahora voy a correr para bajar de peso, por lo general, la parte tienen sobrepeso, ¿no? Entonces, métele ese sobrepeso a hacer un movimiento al que tú no estás acostumbrado, con un peso muy alto para tus articulaciones que no las tienes trabajadas. Pues sí, o sea, te va a doler, o sea, te vas a lastimar seguramente.
Y tío, no te das cuenta, la verdad. O sea, yo me acuerdo, hacía un ejercicio en caminadora que me gustaba mucho, que le llamaba la colina del diablo, que poco a poco como que subía la inclinación de la caminadora y terminabas así como en 12, una cosa así. Pero, o sea, pues yo me sentía muy cool haciendo mi ejercicio y súper intenso. Y ya cuando terminé, llegó un cuate que sí sabía correr, que corría maratones, y me dijo, oye, no sabes correr, ¿verdad? Yo le dije, güey, pues hago lo que puedo, lo que sé. Pero pues ahí me di cuenta que inclusive yo, que llevo haciendo ejercicio casi toda mi vida, pues que no sabía correr.
Sí, sí, estoy de acuerdo. Pues no sabemos, no, pues nadie nos enseña. Y pues ojalá un día nos enseñes tú, Jan. Pongas un videíto en Ponte Rico.
No, yo tampoco sé, es el problema, güey, te acabo de decir.
Maldita sea, pero no te enseñó, dile a tu amigo que venga a ayudarnos.
Estábamos en eso, güey, hasta que ya desapareció y no lo vi más.
Maldito.
Y la última pregunta nos las manda Manuel Íñiguez. ¿Es cierto que el agua de limón en ayunas me puede ayudar a bajar de peso? Otro de los mitos, Ilan.
Sí, no. ¿Quién inventó esto? O sea, ¿por qué, güey? Es como si yo dijera así como, si tomas coca antes de dormir, la coca te destruye la grasa que tienes en el estómago y bajas de peso. Así se escuchan las cosas que luego dice la gente, güey. O sea, ¿por qué?
Es como el de los alimentos con calorías negativas. ¿Nunca escuchaste ese?
No, güey. O sea, ¿eso qué es?
No me acuerdo si era, creo que los apios. No me acuerdo cuál era. Que por cada apio que te comías, quemabas 5 calorías. Porque, o sea, utilizabas más energía para metabolizarlo que de lo que contenía el apio.
Sí, ya me acordé, güey. No, es una locura. Sí. O sea, me voy a echar 10,000 apios al día ya. No, güey, sí son unas locuras. O sea, el agua de limón, pues, es buena porque, pues, te hidrata. O sea, es como el agua. Si tú tomas agua, de hecho, lo platicamos una vez aquí, Jan, ¿no? Hablamos de unos estudios de cómo el agua te podía ayudar a perder peso. O sea, el simple hecho de mantenerte hidratado, ¿no? Igual y de, si lo que quieres bajar de peso, echarte un vaso de agua antes de comer, o sea, el mantenerte hidratado te puede ayudar a bajar de peso. Eso es lo que te puede dar el agua de limón, o sea, que te sientas más lleno, que estés más hidratado. Pero realmente el agua de limón es tan buena como el agua sola, ¿no? Para perder grasa.
Sí, es que yo creo que se nos olvida esa parte de los comportamientos, ¿no? Cómo, pues, cómo nuestro entorno y lo que hacemos y lo que consumimos, cómo afecta nuestro comportamiento y nuestros hábitos en torno a la comida. Y creo que el agua de limón simplemente es eso. O sea, te puede, pues a lo mejor le pones un poquito de algo dulce, puede lograr que te sientas un poquito satisfecho y no ataques otros alimentos hipercalóricos, y ahí es cuando se da como resultado la pérdida de peso. Pero pues el agua como tal, el agua de limón, pues no, realmente pues no tiene ese efecto.
Sí, digo, lo puedes tratar, igual y te funciona, ¿no? Justo como eso, como para esa sensación de saciedad. Pero pues no tiene nada mágico, ¿no? Pero pues lo puedes tratar y si te funciona, pues adelante, ¿no? Digo, qué padre.
Es que sí, o sea, ya después de como de trabajar tanto tiempo con gente, creo que la parte de los comportamientos y hábitos es la más importante, pero también es la más difícil. O sea, como todo lo hacemos tan inconsciente, pues es muy difícil darte cuenta que si te comes, no sé, por ejemplo, un plátano, a lo mejor a ti el plátano te eleva mucho el azúcar en sangre. Entonces esto va a provocar que te dé hambre más, o sea, más rápido que si no lo hiciera. Y pues, vas a actuar de acuerdo a esto. ¿Qué tal a una persona que a lo mejor el plátano a él no le afecta mucho el azúcar en sangre y no se va a comportar de manera distinta? Pero es muy difícil darte cuenta porque pues estás inconsciente, ¿no? De todo esto. O sea, no tienes los datos, no tienes información. Pero pues ahí está la clave de la pérdida de peso y poderla mantener en el largo plazo.
Sí, sería ideal el poder estar 100% conscientes de cómo nos sentimos con los alimentos y qué hacemos después de comer esto, ¿no? Cómo nos estamos sintiendo, qué si nos da hambre después. O sea, eso estaría increíble, ¿no? Que todos tuviéramos ese grado de conciencia con los alimentos. Algo muy difícil que bueno, tendremos que usar la tecnología para saberlo, ¿no? Igual y hablamos de eso la próxima semana, ¿no, Jan?
Me parece bien, Iván.
Pues bueno, eso fue todo por el día de hoy. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos. Recuerden que nos pueden mandar sus preguntas al correo info@ponterrico.com o a nuestras redes sociales. Si les gusta nuestro contenido, síganos en Spotify, Amazon Music, Apple Podcast, Himalaya, Instagram, Facebook o su plataforma favorita. Denos 5 estrellas en Spotify y en Apple Podcast. Dejen una reseña escrita para que más gente nos conozca. Visiten nuestra página y pónganse ricos.
Si les gusta nuestra información, visiten ponterrico.com y chequen todas nuestras guías gratuitas. Tenemos guías para descubrir si la dieta keto es la indicada para ustedes, subir de músculo, perder grasa o simplemente estar un poco más sanos. Todas las guías son gratis, así que diríjanse a ponterrico.com. Y no olviden recomendarnos con familiares y amigos. Hasta la próxima, Ponte Rico.